En agricultura es hora de pasar al pizarrón con el profe Luis Silva. Una hora de conversación con el abogado, ex consejero constitucional y académico. Análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Muy buenas tardes, ya nos hemos encontrado una vez más en esta tarde del martes 3 de junio. Tengo que decir que lo eché de menos, tenía ganas de este programa, no sé si serán por los temas, no sé si será porque es martes, no sé si porque viene la Maida y la Antonia, pero en fin. Ya las presenté. Maida Miller, ¿cómo estás?
Hoy día sí que vengo feliz.
No, Alejandro. Pero es que no puede ser siempre lo mismo hoy y día... es como que cada vez más feliz, ya no te creo.
Si cabe más felicidad en mí, hoy día la alcancé, porque no me había dado cuenta yo que vivimos en un país tan lindo, tan lleno de buenas noticias, de un país que... sin desempleo, un país sin delincuencia, un país con la migración totalmente controlada, un país con un estadista que nos dirige, un país con cementerios municipales para mascotas.
Veo que escuchaste la cuenta.
Más la cuenta me dejó obnubilada y en estado catatónico de felicidad, Luis Alejandro. Tengo que decirlo.
¿Y viste las 4 horas y media de cuenta?
Ahí no fui tan feliz.
No, yo vi como 2 horas. Y ahí la,
no. No, la vi, pero igual me desconcentré un poco, si es muy latero. Pero bueno, vamos a hablar de eso, me imagino.
Y ya escucharon a Antonio Rusia. Antonio, ¿cómo estás?
A variar. No me puedo quedar callado.
No, es imposible. Voy a partir presentándote a ti a la próxima. Maida va a tener que aguantar.
Ok, vale. Mi felicidad puede aguantar.
Próximo martes le presento a la Antonia primero para que no se presente siempre ella sola. Además que iba a decir y psicóloga e historiadora.
Sí, al fin.
Iba a decir, pero me dejaste.
Pero
sin
bueno, para que veáis. Bueno, estoy bien. ¿Y tú, Luis?
Bien,
Alejandro.
También. Como te decía, con muchas ganas de iniciar este programa y bueno, como lo hacemos casi siempre, con algunos titulares magazinescos, porque la verdad es que eso es.
Oye, perdona, ¿yo puedo saludar a alguien?
Sí, obvio.
Es que es un auditor, pero fanático de esta radio, y que él...
No, pero ¿de la radio o del programa?
De la radio, pero él me pilló en este programa, y ahora lo ve siempre, y me dice todos los días los martes en la mañana, la voy a ver hoy día. Y es don Luis Sotelo, que trabaja en mi edificio y es lo máximo,
don
y es
Luis
así
Sotelo.
Fanático
y además
de esta radio.
Tocayo, así que le mandamos un doble
imagínate,
saludo.
Imagínate.
Te tiene que estar escuchando.
Sí, ahora. Siempre me diste.
Atenta, Maida.
Sí, pues dile que escriba en YouTube.
Que si puede, porque de repente
si
está
es que puede,
conectado
sí.
A la radio. Todavía hay gente que escucha radio, Maida. No sé si sabía.
Absoluta.
Es que la Maida cree que todo el mundo ve por YouTube. Si es
que... No, yo espero que sea más gente de la que nos ve por YouTube,
Maida,
la que está en la radio.
¿Tú sabías que cada 3 de junio se celebra el Día Mundial de la Bicicleta? Instancia en donde se busca relevar y fomentar el uso de este medio de transporte por sus características que contribuyen a la sostenibilidad. Bueno, eso y medio ambiente. Oye, pero yo el 3 de junio, yo ya no pedaleo, hace mucho tiempo que no pedaleo, menos por la ciudad que me parece peligrosísimo, hoy día está sembrado de ciclovías, y yo quiero aplaudir a todos los ciclistas responsables, y quiero tirarle las orejas a todos los ciclistas que creen que siguen pedaleando como si ya no existieran reglas para los ciclistas.
Como
¿no?
si siguieran en octubre del 2019, acuérdate, los ciclistas furiosos, los que rodeaban la casa de Piñera.
Sí, lamentablemente,
etcétera.
Ellos mancharon
sí,
al gremio.
Sí,
mancharon al gremio, sería bueno que algunos se levantaran para aclarar que no todos los ciclistas son de izquierda.
Sí.
Pero no, es ese llamado a la responsabilidad, porque realmente a mí me toca conducir mucho, y de repente uno se cruza con ciclistas muy temerarios, por decirlo menos, y claro... Uno como conductor tiene que ir a la defensiva, por supuesto, pero llega a haber un accidente en donde la culpa es del ciclista nadie...
Da lo mismo, va a ser el culpable
nadie le va a creer.
Conductor, claro.
Claro, la culpa va a ser de uno, así
sí,
que... Bueno.
Sí, bueno.
Oye, atención, porque esto me va a traer una música que obviamente...
Que sí conoces.
Que la Antonia no conoce, esta yo la conozco, la Antonia no conoce. O sea, el cantante español Rafael,
sí, lo conozco.
Con PH, ojo, es reconocido como la persona del año por la Academia Latina de Grabación a sus 82 años. De edad. Recordemos que el 2024 fue un año complicado para su salud. Lo mantuvo hospitalizado debido a un linfoma cerebral primario y recién en abril de 2025 anunció, imagínate, a los 82 años su regreso a los escenarios. A ver qué nos puede dar Rodrigo aquí.
Buena.
Oye, yo sí conozco a Rafael.
Ídolo.
Un grande, realmente. Es que estos artistas de primer nivel que llegan a esa edad, manteniéndose en el nivel, yo realmente me saco el sombrero. O sea, que hay un profesionalismo detrás que Ya, la última.
Ya.
¿Sabías tú, Maida, Antonia, que el 3 de junio, pero en 1818, nació el término chileno?
Eso sí que es raro.
Este término comenzó a existir tras un decreto firmado por el director supremo de la nación, que entonces era don Bernardo Higgins, que definía el término chileno para referirse a los habitantes de Chile, tomando independencia de la denominación españoles, porque claro, hasta entonces éramos un reino de España, el reino, un virreinato acá, sí, no era el reino de Chile, ¿o sí?
Claro,
nunca fuimos virreinato.
No, éramos una parte dependiente del virreinato del Perú.
Claro, y no estaba el concepto de gente que ya pertenecía a este territorio y no a España.
Claro, como algo distinto a españoles, criollos o peninsulares, pero todos éramos españoles.
Exacto, viva la chilenía entonces.
Viva los chilenos, vivan las chilenas. Sí. Ya, vamos. Oye, yo quería partir con la entrevista que dio la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, hoy día en Radio Universo, porque tocó varios temas que recuerdan que la ideología Frente Amplista sigue viva. Que esas ideas, ¿no? Que encontraron un cauce tan, ¿cómo decirlo?, sintónico, ¿no?, con el estallido, siguen presentes. Y esto a propósito del anuncio que el gobierno hizo de devolver la estatua de Baquedano a su lugar. Y entonces ella dice, Constanza Martínez, respecto a esto, hubiese preferido que se la relocalice en otro lugar.
Mira tú.
Porque, es que esto es lo interesante, porque no por una cuestión estética,
no,
sino que para ella, la estatua del general Baquedano representa algo, lo digo en sus palabras, que ella creyó que ya estaba superado. Y entonces que volverla a instalar en el lugar en donde estaba es como reabrir la discusión, reabrir el debate, volver a dividir a los chilenos. Y yo digo, pero ahora, ¿en qué momento la estatua de Baquedano adquirió ese cariz? ¿En qué momento la estatua del general Baquedano se transformó en un signo divisivo de los chilenos? Estamos en la primera parte de la entrevista, pero
desde que ellos quisieron instalarlo como tal.
¿Pero qué?
Desde que ellos quisieron instalar esta tradición castrense chilena como un elemento como de este antiguo régimen, básicamente.
¿Por qué es eso?
Pero ellos quisieron instalarlo así.
Pero ¿te parece a ti? Porque yo realmente, ¿qué es lo que yo vi? La Plaza Baquedano siempre fue un lugar de reunión, siempre. Los equipos que ganaban el campeonato se iban a celebrar
a Chino Río, a Unión,
siempre se celebraron ahí. De repente, con el estallido delictual, se empezaron a juntar ahí y es como una cuestión, no sé, como la luz para las polillas, nomás. Si hay algo más alto, hay que votarlo, ¿no? Si es un movimiento destructivo, había que votarlo. Pero no porque fuera el general Baquedano, si hubiese sido la estatua de Gabriela Mistral, la votan igual. Hubiesen tratado de votarla igual.
Yo estoy de acuerdo.
No era porque fuera el general Baquedano.
Yo creo que se le ha tratado después de dar una lectura como mucho más docta y más culta a la destrucción de la estatua al general Baquedano, diciendo que tratando de establecer que se trata de un símbolo oligarca, heteropatriarcal y etcétera, porque se han dicho esas palabras. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, agarraron lo que había y después se le ha dado esa significación, digamos. No creo que ni uno de esos orcos haya tenido en mente quién era el general Baquedano en el momento de vandalizar la estatua.
No, y ahí uno ve claramente como en ese momento, si es que uno lo mira retrospectivamente, como en ese momento estos orcos eran parte también de una élite que quiso imponer esta idea de que Baquedano representa todos los males de Chile, pero que la verdad ahora lo vemos. Lo vimos con el rechazo primero y después ahora lo vemos con esta vuelta de Baquedano donde debería estar, en que quiénes son los verdaderos chilenos y qué quieren los verdaderos chilenos. Los verdaderos chilenos no quieren un borrón ni cuenta nueva, los verdaderos chilenos están orgullosos de su tradición, de su historia, sobre todo de la Guerra del Pacífico, pero también ahí uno encuentra un poco esta doble mirada de este Frente Amplio y este oficialismo que es muy poco respetuoso de esa tradición chilena, y lo vimos a lo largo de todo el gobierno de Chile, ¿verdad? O sea, de Gabriel Boric.
Ahora, es que se transformó, además, es que les pica, pues, porque acuérdate de el general Baquedano rodeado de esta gente con pasamontaña, quemando cosas abajo.
Que no era la mayoría de Chile.
No era la mayoría de Chile, pero acuérdate que pusieron al perro Matapacos ahí.
Sí,
o sea, realmente ellos lo transformaron en un ícono que no pueden creer que ahora se les va a revertir.
A todos nos pasa, Mayra.
Sí.
Yo tuve problemas con sostenibilidad. No la quiero repetir. Me voy a volver aquí. Hay cachorro que realmente no anda con unas palabras
atravesadas. Media atravesada. Oye, pero yo espero, no sé si vamos a seguir hablando de esto, que se tomen las medidas y los resguardos. Yo no quiero volver, o sea, si en algo podría compartir con Constanza Martínez, Dios me libre, es que se tomen los resguardos cuando vuelva la estatua a ese lugar.
¿Por qué creéis que le van a poner a Gabriela Mistral al lado?
Obvio, si bien es cierto, no es menos cierto.
Igual no deja de ser simbólicamente divertido que el general necesite una mujer que lo proteja. Me gusta la imagen que
irá detrás que de esa mujer, porque no, como sé, el dicho antiguo, que todo hombre tiene...
No, una gran mujer, no, por supuesto, es una gran verdad. Y va a ser bonito el simbolismo, obviamente, que yo... En fin, yo estoy contento con que vuelva a su lugar, pero me parece muy significativo que le pongan a Gabriela Mistral a su lado. No sé cómo lo van a arreglar.
Claro.
¿Cómo va?
Mira, porque... yo creo que, perdón, uy, te interrumpí.
No, por favor.
Pero te digo que yo creo que también hay que apropiarse la idea de que Gabriela Mistral es una buena figura chilena y no es una figura propia de la izquierda, porque yo creo que esa es la intención que tienen también, como sí, de poner como el símbolo de la derecha o del conservadurismo o de la tradición versus este icono que no es,
que se inventaron, nada,
que se inventaron y que se apropiaron, porque claro, no es de la izquierda, no es una representación de la izquierda, pero yo creo que están tratando de
bueno, de hecho a tu favor está que la misma Constanza Martínez celebra que se ponga Gabriela Mistral, que fue invisibilizada, ¿no es cierto? Empieza con su discurso feminista. Que fue invisibilizada porque se demoró tanto Chile en entregarle su premio nacional cuando ella era una cuestión patética, ¿no?
Y acuérdate que se la quiere reivindicar por su condición de lesbiana, cosa que ella nunca corroboró. No es para nada claro que haya tenido esa inclinación, pero bueno, ellos reivindican esa característica de Gabriela Mistral. Y a mí también me alegra que vuelva el general Baquedano a su lugar, que no gane la violencia, lo lamentamos, pero no ganó la violencia para pesar del Frente Amplio, del Partido Comunista y de varias izquierdas que se le sumaron. Y ojalá que esté resguardado, que haya presupuesto para pintura, que haya presupuesto para las plantas que pueda haber, que no sea que cada... O sea, lo manchan, se arregla, listo. Ese sería mi anhelo.
Bueno, ese es un mensaje al alcalde de Providencia, Jaime Belolio. A él le corresponde. Oye, otra arista. Otra arista de la entrevista de hoy, ¿no? Ella, la estoy parafraseando, por supuesto, ella reivindica lo que significó el estallido, que obviamente ella critica que se le califique de delictual porque es solo un aspecto de lo que ocurrió, pero reivindica diciendo las razones del malestar siguen vigentes y acusa una frase que no sé si les suena familiar, el agotamiento del modelo. Pues que lo vuelve a
volvemos
decir.
A Boric.
Te prometo que yo quizás estoy yo como Constanza Martínez, pero pensé que habíamos dado vuelta a la página.
No, yo creo que la izquierda nunca ha dado vuelta a la página. ¿No? Y solo estaba durmiendo ese octubrismo. Me acuerdo haberlo dicho varias veces en el programa anterior que teníamos. No nos engañemos, la izquierda radical está en stand-by porque vio que sus ideas no tuvieron éxito, el 62% del rechazo les sepultó por un rato sus ideas, y este octubrismo no está sobrepasado, ni mucho menos, está escondido, está para el momento propicio, porque son hábiles, son astutos.
Oye, digo, ¿quién estaría de acuerdo contigo, Maida? Me estoy empezando a asustar.
¿Qué? A ver.
La misma Constanza Martínez, hace un par de meses o semanas, no me acuerdo.
Yo dije estaba coincidiendo con ella, qué susto.
Sí, a ver, oye, Luis Alejandro, vamos a tener que hacer un filtro aquí.
Los panelistas.
Sí, vamos a hacer un llamado aquí a la radio. No. Dijo en una entrevista en Tele13 Radio, justamente lo que tú estás diciendo, que ellos no han cambiado ni un ápice de su norte y que simplemente es una cuestión de los tiempos y de que en el momento que se puedan ellos van a volver en el mismo carril que habían estado defendiendo, algo que también va muy en la línea de algunas palabras que le dirigió este tema al presidente Gabriel Boric en su cuenta pública, que justamente dijo que el diagnóstico que se hizo en el estallido, o sea, que propició este estallido, no era incorrecto, quizás la forma sí, pero no era incorrecto. Y yo creo que ya llevan un tiempo desde el Frente Amplio arando un poco el camino para estructurarse como una oposición, la misma oposición que fueron en el gobierno de Sebastián Piñera. Entonces, están empezando a trabajar esta idea de que el diagnóstico que ellos habían impulsado que llevó a toda esta destrucción, violencia y polarización de nuestra sociedad civil, estaba en lo correcto, y que reivindicarlo tiene que seguir siendo uno de los faros que los mueven a ellos. Entonces,
oye, eso me voy a citar, pero qué feo eso.
¿Cómo voy a citar? Sí,
me voy a autocitar.
Por lo menos pásame la cita a mí, yo la hago.
No, pero es que hablamos la semana pasada del paro al que estaba llamando el Colegio de Profesores.
Ah, sí, pues elegante.
Y yo dije, esto me suena a mí como que estas ideas no están muertas, que ellos están quizás empezando a moverse, a mover el tablero, diciendo, a esto apuntamos nosotros en un próximo gobierno, vamos a estar en esta movilización. Yo creo que no hay que ser tan ingenuo, esto se va uniendo, la izquierda es hábil para estas cosas, y saben muy bien Constanza Martínez está una estadista. Constanza Martínez, yo me admira tanta sinceridad en una dirigente del Frente Amplio, porque creo que es verdad. Y en general lo han ocultado bastante, porque fue muy impopular mucho tiempo este octubrismo y la violencia a la que llegamos. Pero ya quizás se está pudiendo racionalizar más un poco lo que pasó, entonces aprovechan de culpar hubo saqueo, hubo delincuencia, obvio, pero eso no fue el grueso, porque el malestar todavía existe, etcétera. Ese es el discurso
empezando
que quizás vamos a empezar a escuchar. De
tremenda estrategia en todo caso.
Sí, pues está. Son hábiles.
Si tremenda estrategia, porque además que está el presidente hablando como el estadista, que nunca fue, pero como este estadista súper moderado, que se está está empezando a radicalizarse un poquito, pero tiene esta vocera que es Constanza Martínez, hablándole a su 27%, ya no me acuerdo cuánto es, pero muy interesante esa estrategia, muy peligrosa para quienes no queremos que nuestro país pase por lo mismo. Pero, y nada, y recordar que cuando hablan de que el diagnóstico fue el correcto, veamos cuántas de las marchas en ese momento fueron realmente pacíficas versus toda la destrucción que reinó en esa zona por meses en nuestro país.
Oye, es como el policía malo y el policía bueno, lo que estás diciendo tú. O sea, policía bueno es Boric, y te llega este policía malo que hace la pega, que es el Frente Amplio y Constanza Martínez.
Oye, déjame tocar un tercer tema que a mí me llamó la atención de la entrevista que dio Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio, hoy en Radio Universo. Ella manifestó su preocupación por, de nuevo son mis palabras, este auge de lo que ella llama el autoritarismo, ¿no?, de derecha, que ejemplifica con Boric, que ejemplifica con Trump. No nombra a ningún chileno, pero entendemos que puede estar pensando en más de alguno. Y después habla de las derechas en general, o de la derecha en general, porque toca el tema que nosotros también vamos a tocar, ¿no?, esta polémica entre Evelyn Matthei y el gobierno. Pero dice que le preocupa, ¿no?, el nivel, esto ya lo estoy citando, le preocupa el nivel de retroceso que nos ofrece la derecha.
¿Ya?
Pero es que hay que tener patas. O sea, ¿en qué hemos ido para adelante con su gobierno de 4 años? O sea, es un gobierno de Frente Amplio. ¿En qué dirección hemos avanzado?
Mira, es que después de escuchar la cuenta pública del presidente, su manera de ver el mundo es tan delirante, porque ellos en verdad creen que están mejor, estamos mejor. O sea, esa idea de que todos creyeron que nos iba a ir demasiado mal y nos fue mal, entonces apláudanos. Como pensábamos que íbamos a crecer nada y crecimos
poco.
0,00. Claro. Entonces, en el fondo es como... es estrategia, yo creo.
Pero además, ¿cuál es? O sea, porque ella no lo dice, podríamos especular, pero ustedes tienen idea de en qué puede estar. Porque a mí lo único que se me ocurre pensar cuando ella habla de los retrocesos que nos ofrece la derecha son sus políticas de moral pública, ¿no? Particularmente el aborto, la discusión de la eutanasia, las terapias hormonales con niños. Es el único ámbito en el que yo he escuchado una y mil veces desde la izquierda los retrocesos civilizatorios, la cuestión.
Pero es que en eso.
¿Pero está pensando en eso? ¿Ese es su ámbito de interés? ¿O realmente está pensando que en seguridad la derecha le ofrece un retroceso a Chile, que en economía la derecha le ofrece un retroceso a Chile, que en educación la derecha le ofrece? ¿Está pensando eso o está en su cabeza solo estos temas que le interesan a esta generación woke, ¿no es cierto? Que están tan desconectadas de.
Tremendamente
de las necesidades del verdadero.
Yo diría, Luis Alejandro, que primero no le pidas tanto, así como estaba pensando, no sé, no qué pesadez, pero no te rías de los demás. Bueno, pero dicho eso, Yo, a ver, no hay ni un ámbito, ni uno, ni económico, ni siquiera en aborto, porque en aborto tampoco les ha resultado ni les va a resultar instalar su ley de aborto libre. O sea, los homicidios, los femicidios han aumentado en este gobierno. No hay ni un número que los avale. No hay ni un número en que nosotros estemos mejor, ni en empleo, ni en inversión extranjera, que supongo que vamos a hablar de la cuenta en un rato más, porque el presidente mintió derechamente en muchos de esos aspectos. Pero tiene un solo punto, Javiera Martínez.
Constanza Martínez
tiene otro nuevo punto.
Vamos a traer. La
próxima semana viene aquí Constanza.
Perdón, Dios mío. No. Pero ellos han instalado, no tiene razón, estoy ironizando, pero ellos han instalado este discurso de que Johannes Kaiser y José Antonio Kast son un retroceso para las mujeres. Acuérdate cuando en la campaña pasada se inventaba que José Antonio Kast quería que las mujeres volvieran como a hacer los muffins en la cocina, que esa fuera su dedicación exclusiva. Eso es un invento. O sea, no porque tú dijeras, como lo dijo Kast en un principio, que quería eliminar el Ministerio de la Mujer. Después ya no se retractó de eso, yo estoy totalmente de acuerdo, no necesitamos un ministerio de una mujer. No porque tú elimines un ministerio, burocracia, parásitos, grasa, vas a estar en contra de los derechos de las mujeres. Eso no tiene ni un asidero en la realidad, pero ellos han logrado instalarlo. Y yo creo que es de los desafíos que tienen ambas campañas de derecha de retroceder en ese, o sea, de lograr superar ese epíteto y esa caricatura con lo que los han estigmatizado desde la izquierda.
Estaban escuchando a Magdalena Miller, estamos también con Antonia Rusi. Tenemos que interrumpir esta conversación porque hay que pasar comerciales, pero son breves. Ya estamos de regreso aquí en Al Pizarrón. No se vaya.
Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1. ¿Sabías que ahora puedes pedir tu carga de gas desde WhatsApp? Con Abastible todo es más cómodo. Escribes, pides y nosotros nos encargamos. Sin llamadas, sin esperas. Es rápido, fácil y conveniente. Tu pedido de gas a un mensaje de distancia. Pide al más 562-2938-1232. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Descuento válido para la compra de carga de gas en cilindros de 5 kilogramos, 11 kilogramos, 15 kilogramos y 45 kilogramos. No incluye cilindro. Máximo 2 descuentos al mes por RUT. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
Seba, mira, me cambié a FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
Invertir con BCI suena bien, porque con tu cuenta Inversiones Digital, invertir suena fácil y simple. Ábrela hoy sin costo de mantención. Hazte cliente y vive la experiencia. Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más de 3.000 profesionales trabajando para entregarte la mejor experiencia en tu trabajo y en tu hogar. Somos los que te acompañamos cuando necesitas ayuda, los que te asesoramos en la digitalización de tu empresa, los que nos comprometemos a darte el mejor servicio. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD. Más que tecnología.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claros, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Cada día en Aldeas Infantiles SOS es una historia que comienza, un abrazo que contiene, una vida que puede cambiar. Detrás de cada sonrisa hay una red de apoyo y detrás de esa red puedes estar tú. Haz Hazte socio hoy y acompáñanos en este camino, porque cada día cuenta. Visítanos en aldeasinfantilessos.cl. 60 años comprometidos en Chile con el derecho a crecer en familia. ¿Sientes que cada vez el café cuesta más? ¡Tu bolsillo no miente! En Outlet del Café llegó el café de especialidad a precios cyber. Elige orígenes como Colombia, El Salvador y Etiopía. Aprovecha ahora, ahorra hoy y asegura tu café antes de que se agote. Visita outletdelcafé.cl para más información.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de regreso, segundo bloque con Antonia Rusi y Magdalena Miller. Vamos a pasar al round, porque yo quiero calificarlo así, no soy el único, no soy el primero, entre Evelyn Matthei y el gobierno de Gabriel Boric. Y esto parte con la cuenta. La Maida me reta porque que me pregunta si vamos a hablar de la cuenta. Bueno, ahora vamos a rozar la cuenta, Maida. Y
repente, tangencialmente.
De repente te coláis por ahí y terminás hablando de...
Gracias, profesor.
Bueno, ustedes saben, queridos auditores, Maida, Antonia, que el presidente, en su, entre las muchas cosas que dijo, las 2 horas y media que estuvo hablando, anunció que iba a convertir Punta Peuco en un penal común, es decir, que iban a estar todos los presos, no importa la razón por la que estén allí, mezclados. Uh-huh. Y entonces Evelyn Matthei criticó este anuncio y dijo, eso es fácil de revertir, me parece que no va para ninguna parte. A lo que dijo Matthei salió la vocera del gobierno hablando del retroceso, que le encanta esta cuestión del retroceso, como
retroceso
si yo,
civilizatorio,
como si
yo, si le
no,
faltó.
Esa palabra a mí me revuelve, pero en fin, siempre es retroceso,
sí.
¿No? Entonces la vocera, Marisela Echeverri, criticó a Evelyn Matthei diciéndole que eso es un retroceso. Uh-huh. Y entonces Evelyn Matthei le dijo, bueno, ¿por qué usted no se calla alguna vez? Le dijo, ¿por qué no se dedica a la ciencia? Lo haría mucho mejor, como vocera es pésima, básicamente. Yo no estoy parafraseando, eso es lo que dijo, la mandó a callar. Y entonces intervino el mismo Gabriel Boric en una entrevista entre tres y dijo, me parece una falta de respeto. Me parece una falta de respeto que hagan callar además a la vocera, que no deja de ser paradójico que hagan callar a la vocera de gobierno, si su rol es hablar. Y entonces Evelyn Matthei le contesta a Boric y le recuerda, oiga, si yo no soy el primero que hace callar a una mujer. Usted ya hizo callar a su asesora de prensa cuando se volvió loco con este discurso, ¿no es cierto?, después del caso Monsalve. O sea, si hay alguien aquí que tiene tejado de vidrio respecto a hacer callar a la gente, usted.
Exacto.
Y entonces salió después de...
Es como teleserie.
No, es que está divertido. Es un rato, con vos van y con vos vienen. Sí. Intervino Antonia Cósmica Orellana, ¿no?
Uh-huh.
Intervino diciéndole, parece que la señora Matthei cada vez que le tocan a Pinochet se desequilibra.
¿Qué después, nombró a Pinochet?
Después salió Elizalde, ¿no? El ministro Elizalde. Y después salió la misma Aysén Echeverri. O sea, tres ministros, por lo menos tres ministros del gobierno de Gabriel Boric haciéndose cargo. Entonces estos son los hechos.
¿Vale? Pero espérate, ¿qué dijo Elizalde? ¿O lo mismo es?
No, las palabras no las tengo. Sí, pero... como diciendo, gracias a Dios, ya pasaron los tiempos en que se podía hacer callar a la gente, obviamente trae la dictadura y todo eso.
Ahí también salió Vinter, ¿leíste a Vinter?
No, eso no lo leí.
Volvió
no,
la Evelyn Matthei de los garabatos y exabruptos.
Oh.
Uy, qué feo, ya. ¿Qué?
El tiempo en el que algunos tenían el poder para hacer para silenciar, eso es lo que dijo. A quienes opinaban distinto en Chile.
Ya.
Quedó en el pasado. Esas son las palabras del ministro Elizalde. O sea, cada uno dijo un poco de lo suyo, todos convergiendo. Ya, estos son los hechos. A mí me interesaba un poquito más el análisis. ¿Quién gana, quién pierde con esta pelea? No, esto es una pregunta que yo me hago, sí, porque no hay que olvidar que Evelyn Matthei está en campaña. Todo lo que hace es leído en clave de campaña. Y yo me hago la pregunta, ¿le favorece o no le favorece? ¿No? Yo tengo mis serias dudas, realmente creo que no lo favorece. ¿Y sabes por qué? ¿O por qué me atrevo a decir esto? Por comparación. Porque hay otros dos candidatos de derecha compitiendo, por lo menos.
Yeah.
Y no han estado envueltos en esto.
Uh-huh.
Una discusión que honestamente yo creo que no suma, porque es minúscula. Uh-huh. Eso es la mínima parte. A nadie le importa. Esto es un tema país. No es un tema país.
A pesar de que es un tema importante, creo yo. Pero,
es un tema importante
que
se mantenga las cosas como
no
están.
Es,
o sacar. Ayer, olvídense ayer lo que fue, no lo voy a repetir porque el tiempo está corriendo demasiado rápido. Pero ayer tuvimos a Sergio Muñoz, Muñoz Rivero, ustedes saben que él fue torturado, exiliado, o sea, si hay alguien. Él mismo interpeló al presidente Gabriel Boric y le dijo: si usted fuera un estadista, ¿dejaría que estas personas que están en Punta Peuco vayan a vivir sus últimos días a su hogar? Y no estaría pensando en cambio en cambiarle la naturaleza al penal Punta Peuco para meter a todos los presos ordinarios ahí.
Sí, te escuché.
Eso fue ayer. Sergio Muñoz. Sí. Yo le prometo que casi se me caen las lágrimas. No hice esta observación ayer porque estaba él y no quería poner una situación que pudiera incomodarlo, pero ahora sí lo digo. Realmente esa cuña de Sergio Muñoz es para viralizarla, porque es un hombre que con autoridad puede hablar, okay. Y él mismo está llamando a tratar con humanidad a los presos de Punta Peuco. Pero en fin, la discusión realmente me parece minúscula, dado el escenario que atraviesa Chile. Y ahí está. Y después está José Antonio Kast y Johannes Kaiser, que no han entrado en el debate. Entonces uno se pregunta, ¿le suma?
A ver, yo te voy a dar mi opinión. Está el tema de específicamente de Punta Peuco, de transformarla en una cárcel común, etcétera. Yo creo que esa medida para su galería de Gabriel Boric, que la anunció en la cuenta, es parte de, a mí, toda la cuenta, todo el discurso de Gabriel Boric, y aquí aprovecho de meter ese tema, estuvo traspasado por esta, lo que le podemos llamar el double thinking o el doble pensar, como se ha traducido en castellano, de lo que se instaló con el libro 1984 de Orwell, en que ¿qué significa el doble pensar? Capacidad de aceptar dos creencias contradictorias al mismo tiempo y creer que ambas son verdaderas. Todo el discurso de Gabriel Boric estuvo atravesado por este concepto. Él llama a la unidad, pero habla de cerrar Punta Peuco como lo conocemos. Llama al diálogo y a los acuerdos y reinstala la negociación ramal para los trabajadores. Dice como algunos, fue parte de su yo creo que la palabra que más ocupó fue el algunos, no como algunos piensan, no como algunos vaticinan. Él se dedicó a llamar a la unidad, pero dividir en todo lo que pudo, y Punta Peuco para mí fue un ejemplo de este doble pensar que trató de instalar. Pero ese es el tema de fondo. Pero yendo a la reacción de Evelyn Matthei, yo creo, fíjate, estoy de acuerdo contigo, Luis Alejandro, que ella sale perdiendo. No porque no sea un tema, porque enganche, que eso sabemos que lo hace. Yo creo que el gesto de meterse en el micrófono de Diego Paulsen, que es su vocera oficial, le juega en contra. Ella está ahí con el vocero, no puede traspasar esa línea, puede hacerlo después, pero no puede correrlo para el lado de la forma que lo hizo, porque deja al vocero como que vale hongo, creo yo.
No vi esa imagen, no sabía.
Ah, sí. Así fue, o sea, Diego Paulsen estaba en el micrófono y casi que lo empuja a la Evelyn Matthei y habla ella. Yo creo que eso no lo favorece porque habla de su tono, de su tono como acaballado, claro, que no implica que ella tenga medidas muy muy firmes para
su
mí.
Su capacidad de liderazgo en el fondo.
Claro, claro. Entonces no habla bien de ella hacer eso en público y sacando a Diego Paulsen del lado, creo yo.
Yo en ese sentido estoy muy de acuerdo contigo, en todos los sentidos, pero en corto plazo no hay mala
publicidad.
Publicidad. Bueno, claro.
Pero a largo plazo yo creo que le juega muy en contra a Evelyn Matthei. ¿Por qué? Porque aparte que el tema de la dictadura y de Punta Peuco y todas estas cosas es un terreno muy cómodo y muy conocido de la izquierda chilena. Entonces a ellos les gusta llevar la discusión para allá. Yo creo que a la mayoría de los chilenos, sobre todo a las nuevas generaciones, que son quienes hoy día votan, están interesados en crear, en invertir, en hacer cosas nuevas, en que Chile mejore, en tener seguridad, en poder pagarle el futuro a sus hijos, en que lo eduquen bueno establecimiento. Entonces, para la única que quiere llevar a ese terreno la discusión es la izquierda chilena, y creo que ahí Evelyn Matthei es muy poco estratégica en meterse en ese espacio, porque la verdad es que no va a salir ganando, no así atarantada, porque uno podría salir ganando con un análisis un poquito más profundo, más sólido, más historiográfico. Hay formas de hacerlo, pero creo que la forma en que ella lo está llevando es muy poco estratégica.
Para terminar con Evelyn Matthei, yo creo que ella siempre ha llevado a la confusión, y es algo que yo he dicho en otros programas, que me he dedicado a analizar los tonos de la gente, sí, lo que influyen en su fama. O sea, Mario Marcel, nosotros todos nos convencimos, yo no, pero casi todos, que era un ser moderado, que le iba a poner cordura a este gobierno. Estoy segura que era solo por el tono. Y Evelyn Matthei quiere dar la imagen de que es una candidata valiente, aguerrida, defensora de los principios de derecha, porque al final se sustenta en esta salida, en que se pone a correr, en que garabatea a la niña en la mesa de reuniones y en que saca al vocero para el lado, porque ella se le escapa esa, pero eso, ese tono no tiene nada que ver con sus ideas políticas, entonces no nos confundamos.
Tenemos que ir a...
Pero puedo saludar a nuestros amigos. Nuestro súper amigo, mira.
Maggie... Quiero saber si Luis nos mandó saludos.
A ver, búscalo tú, Antonia. Sergio Montero, Pablo Marambio, Titi, Maggie Blanc, Luis Pérez, Lili Marlene, son los que alcanzo a ver. Pablo Olivares, ahí parece que Lives algo. Bradich, Braulio Parra, Pablo Marambio, ya me estoy repitiendo porque no puedo leer tanto. Son muchos.
Bueno, mientras la Antonia busca, nosotros nos vamos a comerciales, pero todavía nos queda un bloque, así que no se vaya muy lejos. Ya estamos de vuelta aquí en la 92.1 con Al Pizarrón.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1.
Vive la máxima velocidad con Visa y Banco de Chile. Inscríbete en BancoChile.cl y participa por ver en vivo al Visa Cash App Racing Bulls en las carreras de Barcelona, Bélgica, Monza y Sao Paulo usando tus tarjetas Visa del Chile sobre 3,000 pesos. Participa entre el 3 de marzo y 30 de septiembre de 2025 gracias a Visa y tus tarjetas Visa del Chile. Conoce bases, condiciones y más información en BancoChile.cl.
Sembrar a Chicoria Industrial. Usted y el mundo cosechan un beneficio mayor. El mundo recibe todos los beneficios de la increíble inulina. Y usted se beneficia con el mejor contrato anual para siembra del rubro. Siembre, siembre con Beneo Chile. Contáctenos hoy mismo en beneochile.cl. Somos Beneo Chile.
Área de acción de Beneo Chile. De Linares a Vilcún. Contáctenos hoy mismo en beneochile.cl.
En Agricultura, Chile Sustentable, un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet.
Conversemos un poco sobre la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, o Ley REP, como más se le conoce, ya que está en marcha, y queremos saber qué significa esta ley. Significa básicamente que quienes producen envases, neumáticos, aceites, electrónicos y pilas, están obligados a hacerse cargo de su recuperación. Esto sin duda cambia las reglas del juego. Las empresas están encontrando distintos mecanismos para diseñar con menos residuos y los consumidores tendremos también que hacernos cargo de nuestros residuos y conectarlos y llevarlos hasta los puntos de reciclaje disponibles. La Ley REP nos hace una invitación a todos para construir sostenibilidad en nuestro país y en nuestro planeta. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y sigamos encontrándonos acá para más noticias, datos y reflexiones sobre sostenibilidad y el cuidado del planeta.
En Agricultura fue Chile Sustentable.
En tu empresa u oficina, cada detalle cuenta, y la hidratación de tu equipo también. Con los dispensadores Caligan, disfruta de agua pura al instante, fría, caliente e incluso gasificada, siempre lista para cada necesidad. Olvídate de las botellas plásticas y eleva el bienestar de tu equipo con tecnología innovadora y un elegante diseño. Visita www.caligan.cl y transforma tu oficina con la mejor hidratación, donde cada gota cuenta. Caligan, el agua que amas.
Adivina buen adivinador y gana millonarios premios. No somos un aeropuerto, pero miles nos visitan cada mes. ¿Quiénes somos? Ingresa a quienessomos.cl y registra tu opción.
Hola. ¿Sabes qué? Terminé con mi novio y necesito redecorar mi hogar.
Tranquila, yo te ayudo. Bienvenida a Deco Home.
Bienvenidos a Deco Home, un lugar para inspirarse y contar con nuestra asesoría, para que elijas los muebles y decoración con tranquilidad. Te esperamos en nuestras tiendas ubicadas en El Cortijo, Maipú y Peñalolén, y en decohome.cl. Deco Home, qué bueno estar en casa.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos. Tercer y último bloque con Magdalena Miller y Antonia Rusi. Bueno, ha estado un poco, no sé, salpicado. Nos queda un, hay un tema que yo quería tocar, pero que nos puede, que nos lleve a donde quieras, Maida, con los pocos minutos que nos quedan, pero es la controversia que también levantó, o vamos a decirlo así, levantó un poco más la cuenta pública del presidente Gabriel Boric este domingo, y que tiene que ver con la posición de este gobierno respecto a lo que está pasando en la Franja de Gaza, en las relaciones entre Israel y Palestina. Ya sabemos que hay un historial largo, entre comillas, todo lo largo que ha durado este gobierno, bastante cargado contra Israel, ¿no? Hay ahí, a mí me parece evidente, un prejuicio, lo digo porque recordemos que se inicia, ¿no?, con una denegándole la recepción de las cartas credenciales al embajador de Israel
antes de que empezara este conflicto.
Por supuesto. Ojo. Parte así, es decir, hay una posición de inicio de este gobierno que, a mi juicio, revela de manera irrefutable un prejuicio en contra de Israel. Y resulta que en la cuenta, lo comentábamos en el programa ayer, me repito, el presidente de la República define al gobierno israelí como un gobierno genocida. Utiliza esa expresión, gobierno, y después habla de una limpieza étnica. Son dos expresiones tremendamente irresponsables para decirlas a los miles de kilómetros que nos encontramos respecto de lo que está pasando, respecto de la complejidad del problema. Ayer Sergio Muñoz salió un poquito en la defensa de esta lectura de lo que está pasando en Israel. Pero yo creo que, yo por lo menos, estoy decidido a ser muy cauto, ¿no?, claro, respecto de emitir cualquier juicio sobre lo que está pasando, porque es tanta la información que me falta. Conozco que a veces los medios pueden ser tan sesgados como te presenten esta información, que hablar de un genocidio, es cierto que parece indudable que han muerto muchísimos civiles, parece indudable que Netanyahu está decidido a sacar a Hamas del mapa, ¿no?, y a... no sé qué quiere hacer con la Franja de Gaza exactamente, pero obviamente quiere ocuparla, ¿no?
Ocuparla,
la
impresión de nuevo,
de que,
claro,
de que quiere ocuparla. Y todo eso, ¿no es cierto?, puede parecerse, ¿no?, a actos genocidas, pero el genocidio, técnicamente hablando, es buscar la desaparición de un pueblo. No es como una consecuencia de actos de guerra, ¿no? Pero bueno, lo digo esto, perdón, porque no era a donde quería ir, simplemente tenía este último antecedente. No, es que quería...
A la deuda pública de Chile, ¿no?
Quería referirme a la en lo último, ¿no?, a la declaración de un senador norteamericano de apellido Rich, que es el presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales del Senado, que dice que lo anunciado por Boric puede complicar las relaciones a futuro entre Estados Unidos, claro, y Chile. Y entonces sale, y con esto termino, una reacción de Lautaro Carmona, ¿no? Y dice que dice Lautaro Carmona, los dichos de este representante del gobierno norteamericano y del Estado norteamericano queriendo dar orientación cuál debe ser la conducta que en soberanía política y democrática cada Estado y cada país debe tener respecto a un conflicto que es repudiado en términos universales, porque a ojos y vista de todos nosotros es el exterminio de un pueblo. Este es Lautaro Carmona, ¿no? O sea, de nuevo, reforzando la tesis de que aquí estamos frente a la voluntad de un Estado de exterminar a otro Estado. Lautaro Carmona, el mismo que no ha dicho absolutamente nada del conflicto de Rusia con Ucrania.
Ni India, Pakistán, ni etcétera. Ahí, o sea, sí se puede ir a hacer negocio.
La población que es circundante a toda la zona del conflicto, que está totalmente amedrentada por el Estado Islámico, ahí no jamás van a hablar.
Oye, quiero leer la definición de genocidio según la Real Academia. Exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad. Yo creo que aquí se ve que es una mentira absoluta que aquí se trate de un genocidio. El Estado de Israel no quiere exterminar a todos los palestinos. Es una guerra para volver a ocupar la Franja de Gaza sin meterme en Honduras del conflicto que lleva siglos.
Mira, por último,
porque no somos expertos en eso, como para, pero uno acepta eso.
Por último, el beneficio de la duda.
Pero claro,
yo tampoco estoy diciendo que no sea un genocidio.
No, yo creo que no es un genocidio. Se quiere eliminar un grupo terrorista. El Hamás es un grupo terrorista que ha matado decenas, centenas y miles de civiles. Y acordémonos cómo empezó esto. O sea, esto empezó con el asesinato de gente de todas las nacionalidades, más allá de ser judío o no. Y creo que el gobierno ha mostrado un antisemitismo desde el primer momento, desde la no aceptación de las credenciales al embajador de Israel antes de que empezara esta guerra. No nos olvidemos un israelí que fue a dar una charla, una comisión en el Congreso, en que llegaron la mitad de los diputados con sus pañuelos palestinos, etcétera. Todas las declaraciones de Gabriel Boric y del gobierno, además con una soberbia y una irresponsabilidad, porque poniendo en juego la seguridad de Chile. Claro. De que he instruido a la ministra para que busque más lugares donde surtirnos de, claro, donde comprar suministros para nuestra defensa, para nuestro sistema de defensa nacional. Me habla de una de realmente ahí vuelve vuelve, en realidad nunca se ha ido, pero este presidente amateur, este presidente irresponsable que le habla a su público y que cree todavía que está como jugando o actuando, como yo he dicho varias veces, actuando a gobernar. No se da cuenta de las implicancias que tiene. Él no tiene ni un poder de hacer nada en Israel. Sus declaraciones no van a ser que Benjamín Netanyahu diga, oye, en realidad Gabriel nos está llamando al orden. Córtala, está en juego nuestra soberanía, nuestra defensa nacional. Boric, por favor, estate calladito, queda poco.
Sí, totalmente de acuerdo. Aparte que un tema que es tan sensible, que es tan complicado, que yo creo que ni los expertos en el conflicto palestino-israelí te pueden dar así una respuesta tajante al respecto. Pero no, nada, la verdad es que aquí muestra este doble estándar valórico que tiene también Gabriel Boric respecto a todo lo que son las relaciones internacionales, ¿verdad? Porque no sé si con Cuba lo considera igual.
O sea, no, nunca ha dicho nada.
Porque no, yo nunca lo he visto tan vehemente en sus declaraciones con otro tipo de países amigos, de los cuales él es amigo de los regímenes. Tampoco fue tan tajante, por ejemplo, cuando antes de que fuera la última votación en Venezuela, con el régimen previo, se demoró un mes porque había que esperar las actas, no sé si se acuerdan, pero ha sido mucho más tibio con cosas que en el fondo tenemos mucho más vínculos por cercanía, por ideología en el caso de ellos.
Y por la cantidad de venezolanos que tenemos acá.
Y por la cantidad, exactamente. A eso quería ir. Entonces, a mí me llama mucho la atención lo insistente que ha sido este presidente respecto a la política internacional en el conflicto palestino-israelí. No así con otros temas que en el fondo no nos perjudican o que nos llegan de manera mucho más directa. Como, por ejemplo, la inmigración acá en Chile. O sea, tampoco ha sido tan categórico con lo que ocurre con los inmigrantes en Chile.
Y se ha dado vuelta la chaqueta.
Realmente es una cuestión que da cuenta de su profunda... Es un oxímoron en esto, pero es una de su profunda superficialidad.
Sí, sí.
Está culta la Antonia.
Ay, bueno, sí. Bueno, es psicóloga, historiadora.
Imagínate. Oye, además esto no es gratis, ¿eh? Porque las declaraciones de Juan Gabriel Valdés en Estados Unidos...
Sí, no.
A ver, estamos... esto que tú hablabas del era un senador Jim Risch, no es gratis, no, y cuando vemos que lo voy a llevar a un tema más superficial, pero no es tan superficial cuando la visa waiver de facto la están suprimiendo los chilenos por todas estas declaraciones de este gobierno irresponsable, aunque se diga que no o aunque no se diga nada, lo estamos viendo las consecuencias. Yo quiero llamar a Donald y a Benjamín para que nos vean como un Estado y no como un país dominado por este jefe de gobierno, porque no es muy de Estado, porque no todos los chilenos pensamos igual y porque falta poco. Así que no castiguen a justos por pecadores. Y quiero solo comentarte que estaban comentando La Chicoria en el chat de YouTube, porque la canción de La Chicoria está de vuelta y yo la encontré muy buena, La Chicoria.
Ni que te hubieran escuchado.
Ni que me hubieran escuchado. Espero que no nos hayan escuchado durante la publicidad. ¡Qué susto! Sí.
Oye, a propósito de este tema, quiero dejar invitado a toda la audiencia al programa de este viernes aquí en El Pizarrón, que vamos a tener un gran invitado, John Griffin. Él es un experto en estas materias, trabaja en Ancina Lab.
Lo máximo, yo. Oh.
Sí, Antonio lo conoce bien. Y así que los invito a escuchar a un verdadero experto para hacerse una idea un poquito más acabada de qué está pasando. Y la cautela con la que yo estoy convencido que hay que irse en un tema que nos pilla tan de lejos y en general con tanta ignorancia, ¿no? Bueno.
No me lo pierdo.
Oye, con eso hemos llegado al término, lamentablemente, del programa de hoy. Antonia Rusi, Maida Miller, muchísimas gracias por haber estado aquí. Obviamente a toda la audiencia por sus likes, por su buena onda. Y nosotros nos estamos escuchando aquí mañana mismo a las 4 de la tarde en Al Pizarrón.
Que estén muy bien.
Muchas gracias a todos.
En Agricultura fue Al Pizarrón con el profe Luis Silva. Producción Tamara Molina.